Muy buenos días, hermanos amados, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio de los días domingos. Estamos ahí ubicados en Apocalipsis capítulo 2. Les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo número 2, por favor. Estamos todavía estudiando la carta o la misiva, ¿cierto? El mensaje de Cristo a la iglesia en Pérgamo. Estamos estudiando las siete iglesias de Asia Menor, siete iglesias que existieron en aquel tiempo cuando Juan, el apóstol Juan, escribió el Apocalipsis, año más o menos 95 de nuestra era. Pero como lo hemos dicho, cada instrucción del Señor a cada una de estas iglesias tiene una connotación local, primeramente, porque existieron estas iglesias, pero también personal en lo individual. Cada uno de nosotros tiene que sacar las lecciones que sean pertinentes, ¿no es cierto? Tanto alabanzas como reprensiones de parte del Señor. Pero en una tercera instancia, la enseñanza de este tema, del mensaje de Cristo a las siete iglesias, también tiene una connotación profética de lo que iba a ser la historia de la iglesia. Sabe que al estudiar estas siete cartas, que la estamos estudiando, nos damos cuenta de que cada una de ellas marca un tiempo en la historia de la iglesia. Desde que la iglesia comienza el día de Pentecostés hasta nuestros días, cuando lleguemos ahí al capítulo número 3, la última de las iglesias de Asia Menor, la iglesia de la Odisea. Cada una de ellas marca el carácter, ¿cierto?, y la influencia social que permeó de alguna manera la cristiandad en cada una de esas etapas. Y nosotros estamos viendo con claridad que estamos viviendo hace ya décadas, ¿cierto? Podríamos decir siglos, a partir de 1900 más o menos, la última etapa de la iglesia previo al arrebatamiento de la iglesia, el tiempo de la iglesia en la Odisea. Pero estamos todavía enmarcados en los creyentes ahí en Pérgamo, ¿cierto? Vamos a terminar el día de hoy, para ya la próxima semana iniciar en la carta de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en Tiatira. Vamos a terminar y vamos a dedicarnos ahora a observar los últimos versículos, hermanos, específicamente ahí en el versículo 16, Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Dice así: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti, o a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor está advirtiendo, ¿cierto?, de lo que sería el juicio a esta cristiandad en Pérgamo. ¿Por qué razón, hermano? Vamos a hacer un breve recuento, ¿cierto? ¿Por qué razón Él está llamando al arrepentimiento a esta iglesia en Pérgamo? Porque había, ¿no es cierto?, ahí dentro de la iglesia mantenido a quienes retenían dos doctrinas terribles que las hemos estado viendo en detalle. Primero, la doctrina de Balaam. ¿De qué habla la doctrina de Balaam? Del lucro, ¿cierto?, de la idolatría, de la perversión sexual. Cosas que sin duda nosotros las podemos ver con claridad en el día de hoy. O sea, ninguno de nosotros, por más positivo o optimista que sea, puede negar que hoy día la doctrina de Balaam pulula, se mueve en muchas de las iglesias actuales, yo diría en la gran mayoría. Todo es lucro, todo es hacer dinero. Hermano, permítame decirle, pero eso es doctrina de Balaam. Nunca la iglesia ha de estar puesta para lucrar. El evangelio no se puede lucrar. El Señor dijo: lo que habéis recibido de gracia, dadlo de gracia. Entonces, nosotros vemos esa realidad indiscutible, hermanos, de lo que significa la doctrina de Balaam. Ahora, en el punto número 2 de la doctrina de Balaam, que es la idolatría, también podríamos decir que está vigente el día de hoy, hermanos. La doctrina de Balaam permanece vigente en esta idolatría, quizás no con becerros de oro, ¿cierto?, levantados como el tiempo del pueblo de Israel, que levantaba sus imágenes de acera, de Astarot, ¿se acuerda?, Astarté. Y ahí en el capítulo 32 de Éxodo, cuando vemos al pueblo corrompiéndose tras un inmundo becerro de oro, sino que también vemos la idolatría en muchos aspectos. Y por eso es que es importante abrir este comentario. Nosotros vemos idolatría en cuanto a adorar hombres. Hoy día son los hombres los que están en medio de esta relación entre nosotros y Dios. Es como que los hombres son a veces más importantes sus frases, ¿no es cierto? Es cosa de ver nomás los que pasamos alguna vez por una iglesia institucional, cómo al pastor, cómo al obispo se le adora. Aunque lo digan de labio, no, acá no se adora, solamente se adora a Dios. Pero la voz del pastor es igual como el católico concibe la voz del papa, ¿cierto? Infalible. Pero eso es parte de la idolatría final. Y no solamente en el aspecto religioso hay idolatría, sino que en el aspecto familiar, personal. ¿Cuántas de tus limitaciones para servir al Señor son verdaderos ídolos? Entonces la idolatría está vigente. De repente la familia es la idolatría. No puedo estar en la iglesia porque tengo que estar con mi familia, no puedo estar en la iglesia porque tengo que estar en mi trabajo, no puedo estar en la iglesia porque tengo que hacer esto o esto otro. Esos son ídolos que tienen que morir, que tienen que ser derribados. Entonces vemos que la doctrina de Balaam no es un tema solamente del pasado, sino que es vigente en tu propia vida, en la mía, en la de esta iglesia y de todas las iglesias. Tenemos que luchar contra esa doctrina de Balaam, ¿sí? Y el tercer punto es el concepto del libertinaje sexual. Porque una de las grandes ruinas del hombre, del ser humano, siempre ha sido históricamente el área sexual. Y como hemos visto, hermanos, los pueblos paganos se corrompían tras sus dioses, tras sus ídolos, pero siempre acompañado de libertinaje sexual. Estuvimos analizando lo que fue la doctrina de Baal, Baal peor, ¿no es cierto?, donde ellos rindieron un culto a este ídolo, ¿cierto? Acuérdense que la palabra Baal significa señor, y ahí también hacían uso del libertinaje sexual. El apóstol Pablo trae a la memoria todo esto, precisamente a los corintios. A los corintios, acuérdense que Corintio es una región, en la región de Acaya, cerca de Atenas, ahí en la provincia griega, era un puerto. Imagínense, el puerto por lo general tiene en sí mismo, en su espíritu cultural, lleva consigo la promiscuidad, el libertinaje sexual, la prostitución, etc. Entonces, con mucha razón, el apóstol Pablo no solamente una vez exhorta a los hermanos a tener pureza sexual, sino que en muchas oportunidades también, incluso citándole ahí en el capítulo 10 de 1 Corintios, el ejemplo de cómo habían caído los de Israel respecto a estos mismos temas. De modo que, hermanos, vemos que la doctrina de Balaam, que había sido parte de la práctica también de los hermanos en Pérgamo, era una dura reprensión que el Señor le entrega. Entonces ahí veíamos esa contradicción vital, ¿no es cierto? Porque el Señor le dice primeramente a la iglesia en Pérgamo, sé que retienes mi nombre, sé que has guardado mi fe, y no has renegado o has negado mi fe, aun cuando Antipas, ¿se acuerda? Antipas fue lo más probable un pastor en Pérgamo, fue sacrificado ahí, fue martirizado por su fe, ni aun así ellos renegaron de la fe ni del nombre de Cristo. No obstante, adentro de la iglesia, ¿cierto? Adentro de la cristiandad, adentro de la comunión, estaba una doctrina tan terrible como la doctrina de Balaam, este brujo mercenario, ¿no es cierto?, que le pagó el rey Balak, ¿cierto? Balak era, sí, el rey moabita, para que maldijera a Israel. Pero el Dios soberano no lo permitió, y este adivino terminó haciendo qué cosa, todo lo contrario, bendiciendo a Israel. Bien, pero no solamente los de Pérgamo tenían la doctrina de los de Balaam dentro de ellos, sino que también la doctrina de los nicolaitas, como dice el versículo 15, ¿no es cierto? El Señor dice que aborrece esta doctrina. Acuérdense que lo citábamos, el Señor de alguna manera alababa a los hermanos efesios de la iglesia en Éfeso, porque ellos aborrecían también las obras de los nicolaitas. Pero ahora la obra de los nicolaitas se había transformado en doctrina. Dentro de la iglesia en Pérgamo estaba la doctrina de los nicolaitas. ¿Y cuál era la doctrina de los nicolaitas? Lo más grave, lo más terrible de los nicolaitas es que establecieron algo que el Señor aborrece: dividir la membresía en cleros y laicos, ¿ya? Nosotros entendemos a la luz de la palabra tal cual fue entregada, ¿no es cierto?, tal cual como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y sus apóstoles lo ratificaron, en que hay un solo maestro, el Cristo, hay un solo Dios y un solo mediador, el Cristo, y todos nosotros somos hermanos. Entonces yo pregunto nuevamente, ¿la doctrina nicolaíta es un asunto solamente del pasado? Absolutamente no. El día de hoy la mayoría de las iglesias son nicolaitas. Todas tienen el clero por arriba y los laicos por abajo. Qué dramático es escuchar hermano a veces que dice, le he pedido hora para hablar con el obispo y no puedo porque está tan ocupado. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Eso se lo debemos al nicolaitismo. Se lo debemos a la doctrina de los nicolaitas, doctrina que Jesús aborrece, hermanos. Entonces, muy importante en estos días, yo escuchaba la oración de mi hermano, que el Señor bendiga a todos los remanentes que están volviendo a la sencillez del Evangelio. Que no les importan las luces, ni el bajo eléctrico, ni todo lo que a la gente le encanta, hermanos. Si la gente hoy día está encantada en el estricto rigor de la palabra, encantado en el sentido de embrujo, la gente está embrujada. Pero hoy día lo que importa, hermanos, es volver a las Escrituras. Imagínense los hermanos de Esmirna que estuvimos estudiando, se reunían en la clandestinidad. A veces no podían cantar porque si cantaban, los capturaban y los mataban, los martirizaban. Entonces tenían que leer los cánticos y así perseveraban. De la misma forma, no tenemos una persecución brutal el día de hoy, pero sí vemos cómo la cristiandad institucional está total y absolutamente corrompida. Por un lado, por la doctrina de Balaam, por el lucro desmesurado, nauseabundo, hermano, se ha transformado en un negocio esto, en una industria. La idolatría tomándose de la mano del paganismo católico romano, el ecumenismo, ¿no es cierto? Libertinaje sexual, hoy día se está validando la homosexualidad cristiana, aunque usted no lo crea, pero debe usted entender los tiempos que estamos viviendo. Que solamente nos anuncian a viva voz que Cristo regresa. Entonces volvamos a la palabra del Señor. Los nicolaitas dejaron una gran huella en la historia, cuál es el clero por acá arriba, hermanos. Y todos nosotros los laicos abajo. Laico significa ignorantes en su etimología. Imagínense usted. El Señor dijo, no queráis que nadie os llame rabí. ¿Se acuerda? Mateo 23, que quiere decir que nadie de nosotros quiera que le llamen, tú eres el más importante. No, uno es nuestro maestro, dijo el Señor, el Cristo y todos nosotros somos hermanos. Entonces, como eso estaba pasando en Pérgamo, el Señor le dice aquí en Apocalipsis 2:16, por lo tanto, arrepiéntete. Cambia de manera de pensar. La palabra arrepentimiento, usted lo sabe muy bien, significa deja de pensar así. Estás rotundamente equivocado. Y hoy día mismo el Señor está diciéndonos a todos nosotros, en las áreas que están mal, arrepiéntete. Cambia de manera de pensar. Yo espero, hermanos, que el arrepentimiento que el Señor hoy día está ofreciendo y está mandando, siendo más específico, pueda ser vida en cada uno de los que está en esta sala en esta mañana. Específicamente aquellos que no tienen salvación. Porque a sus hijos sí también les llama el arrepentimiento cada día. Pero ya lo puedo decir en lo personal, yo sé que usted también, hermano, gozamos de la salvación. Pero aquellos que no tienen salvación tienen que hoy día rendirse ante los pies de Cristo. Porque hoy día puede ser el arrebatamiento de la iglesia. Y ya mañana no habrá, ¿no es cierto?, lugar al arrepentimiento. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Bien, arrepiéntete, le dice el Señor a esta iglesia en Pérgamo, porque si no, vendré a ti pronto. Ese es el concepto de que usted no debe pensar que va a venir el Señor, ¿cierto?, en una fecha lejana. No, si mis papás siempre han hablado del arrebatamiento y no pasa nada. Acuérdense que Pedro lo advirtió. Muchos burladores, valga la redundancia, se van a burlar de nosotros diciendo, desde nuestros padres que vienen diciendo que Cristo viene. Y todas las cosas se mantienen igual. ¿O no es así? Pero el Señor va a venir. Y yo anhelo como padre que mis hijos se vayan conmigo. Y yo sé que tú también. Imagínate, un día esta sala va a quedar sola. Tremendo, dramático, hermano. ¿Puede Cristo volver en este mismo momento? Arrepiéntete. Arrepentíos y creed en el Evangelio, dice el Señor. Pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahí el Señor está anunciando una espada que va a separar, que va a limpiar, que va a purificar esa iglesia. La iglesia no puede tener mixturas, hermanos. ¿Qué es lo que hace la espada? Acuérdense que el título con el cual se presenta nuestro Señor a Pérgamo es precisamente el que porta la espada aguda de dos filos, ¿se acuerda? Que es la palabra. La palabra que discierne, la palabra de discernimiento, significa separación. Cuando usted le dicen, tú no puedes discernir esto, ¿qué significa? Tú no puedes separar esto, es decir, apartar el bien del mal, lo verdadero de lo falso, la luz de las tinieblas, lo dulce de lo amargo? Solamente la palabra de Dios nos da la capacidad de separar. Y esta iglesia quizás estaba confiada en su fe, en su energía de levantar el pendón de Jesucristo, pero internamente había una debacle espiritual, hermanos. Y el Señor le dice, si no, vendré pronto, y con la espada, ¿cierto?, va a establecer un juicio interno. Acuérdense que el apóstol Pedro lo dice de esa manera, el juicio de Dios ha de comenzar por la casa de Dios. Nosotros no podemos pensar que esto es para el mundo. El juicio de Dios comienza por casa. Lo estuvimos hablando ahí en cuando estuvimos analizando la parábola de los dos olivos los días jueves en el estudio de Romanos. Es decir, el pueblo de Israel, un pueblo escogido, no cabe ninguna duda, un pueblo que de antes conoció, no lo va a condenar, pero lo tiene en una dura disciplina. El juicio de Dios cayó sobre su pueblo. De la misma forma el día de hoy, hermanos, de la misma forma el Señor nos llama al arrepentimiento. El juicio comienza por casa, la espada de Dios, la espada de doble filo comienza a limpiar su propia iglesia. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 al 17, si lo quiere después leer. Entonces vemos un llamado al arrepentimiento porque esta espada que usted puede ver ahí es la espada de dos filos que corta de entrada y de salida, que separa, ¿cierto?, la verdad de lo falso. Y la semana pasada abríamos un paréntesis muy importante, hermanos. El tema que hoy día no se habla en ninguna parte, y no quiero ser presumido con esto, la santidad doctrinal. Hoy día, hermanos, se dice a viva voz que no te preocupes de la doctrina no es importante. Lo que importa es tu relación con Jesús. Lo importante es que tú tengas una experiencia con Jesús. Pero el Señor no enseñó eso. Suena atractivo, ¿no es cierto? Suena casi como la esencia de la verdad, pero no es la verdad, es el engaño final. El Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Cuando Él encomendó a los discípulos, sus apóstoles, a predicar, le dijo, enseñándoles, ¿qué dice? ¿Algunas? No, todas las cosas que yo les he mandado. Eso es doctrina, hermanos. Una iglesia que no tiene doctrina es una iglesia que está a expensas del error. Está a expensas de vientos de doctrina llevados de aquí para allá. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día? Hoy día hay una gran masa de feligreses, hermanos jóvenes, que son cautivados por estos grandes movimientos, por la música, por la emoción, por lo psicodélico de las reuniones. Usted entra y ve luces por todos lados. Pero si el propio apóstol Pablo se lo dijo, se lo advirtió a los corintios, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ahí está la palabra, vuestros sentidos, es decir, la mente natural, que gobierna tu vista, que gobierna tus labios, que gobierna tus oídos, tu tacto inclusive, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vamos por favor, hermanos, a 2 los Corintios capítulo número 6. Hoy día vamos a terminar esta carta, hermano. Uno se apasiona si no vamos a terminar para diciembre esto. Bien. Yo los invito ahí a abrir 2 a los Corintios capítulo número 6. La santidad de la doctrina. Como dice aquí el texto, hermanos, Dios... Se está viendo ahí, ¿cierto? Dios exige separación y santidad de doctrina. Leamos primero, dice 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia, la justicia con la injusticia, dice, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré, note ahí, entre ellos, no sobre ellos, entre ellos, es el Emanuel, ¿no es cierto? Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mire lo que dice como conclusión, versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Yo estoy muy contento de manera parcial con una noticia que unos hermanos me han compartido, pero yo ya me había enterado por otros medios directos que, gracias al Señor, he tenido de los Estados Unidos, en que el hermano, nuestro amado hermano John MacArthur, de verdad, se ha apartado de toda esta cáfila, la voy a decir así, de predicadores que lo estaban llevando, se reían por ahí cuando le decía yo, al lado oscuro de la apostasía. Ya desde el año pasado que estamos tocando la trompeta fuerte, uno no sabe, solamente para la gloria de Dios, cuánto de los toques de trompeta han afectado, no solamente nuestros, sino de muchos en Estados Unidos y muchos lugares que han estado alertando lo que está pasando en los Estados Unidos. Porque lo que pasa en los Estados Unidos, usted, aunque lo niegue, tarde o temprano va a llegar aquí. Bien, nuestro hermano, no sabemos cuáles son las razones, porque igual hay una cierta omisión de las causas y de los nombres, ¿eh? Pero ustedes saben que ya hace años nosotros estamos advirtiendo sobre este movimiento neocalvinista que está cautivando las mentes, los corazones de las iglesias locales aquí en Chile, de hermanos que eran sinceros, que predicaban la venida de Cristo, que predicaban el arrebatamiento de la iglesia, pero han sido cautivados por este pseudo avivamiento neocalvinista, liderado por eminencias norteamericanas, ¿cierto?, en una plataforma llamada The Gospel Coalition, ¿cierto?, Juntos por el Evangelio y otras más. Y John MacArthur estaba participando activamente en estas conferencias, sobre todo de Juntos por el Evangelio, que tiene una sigla de T4G, porque ahora todo se mueve por siglas, hermanos, si usted se ha fijado. Estamos en el neolenguaje, y la iglesia también de alguna manera ha sucumbido ante eso. Y resulta que en esta conferencia, o mega conferencia, de Juntos por el Evangelio 2020, no aparece John MacArthur entre los conferencistas. Esto es muy breve lo que voy a mencionar. Entonces, primero encendió la alarma, o la alerta, o la buena noticia, para nosotros una buena noticia, que no se mezcle con ese tipo de personajes que enseñan cosas tan aberrantes, hermano. Pero también la otra noticia es que en la conferencia también que él hace en su propio ministerio, Grace to You, gracias a vosotros, ¿cierto?, no aparece ninguno de los otros. Pero el año pasado, o fue este año, claro, en marzo, todos estos grupos, ¿cierto?, fueron representados por una triada de personajes, Albert Moller, ¿no es cierto?, Ligon Duncan y Mark Dever, participaron en la conferencia de pastores de Gracias a Vosotros. Yo tengo el deber de notificarlo a ustedes, hermano. Disculpe que me tome mis minutos, pero en esa conferencia, en la ronda de preguntas y respuestas, se fue confrontada la idea del tema de la justicia social. Porque hoy día la iglesia, la cristiandad, está siendo polarizada, hermanos. Nosotros también lo venimos advirtiendo. Hay una polarización, digamos, dentro de la iglesia. Algunos se inclinan a la derecha, otros se inclinan a la izquierda. Entonces, todos los que se están inclinando a la izquierda están adoptando este concepto de evangelio social, de la justicia social, de la teoría crítica de la raza, cosas que, hermanos, eso es parte de la sociología, de la antropología, pero no de la iglesia. Entonces ellos quieren revertir este mundo incursionando en la política y en ideologías, ya sea marxistas o ultranacionalistas, ¿no es cierto?, que a nosotros no nos compete. Nosotros somos cristianos. Nosotros no esperamos en los hombres. Nosotros no seguimos ni a Stalin ni a Mussolini, por decir así, como íconos de los extremos, por decir así, ¿eh? Nosotros seguimos a Cristo. El Señor dijo, a través de Pablo, que nosotros somos embajadores. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Estos personajes que asistieron a Gracias a Vosotros, de alguna manera validan entre ambigüedades, porque ahí está la sagacidad, validan estos conceptos de la inclusión racial y del tema de inclusión de las minorías sexuales. Olvídese, TGC no se llama, ¿cómo es la sigla que siempre se me olvida a mí? TGC significa The Gospel Coalition, la coalición por el Evangelio en español, pero para nosotros es la gran confusión, hermanos, es la Babilonia final. Y parece, al parecer, John MacArthur dijo, hasta aquí no más llego. Y en una conferencia con sus alumnos de la universidad, le dijo, esto ya no se puede seguir así. Entonces, en esa conferencia él decía, voy a quedar solo. Pero ahora parece que está viviendo lo que significa cortar de verdad, y esperemos que sea así. Porque es uno de los últimos hermanos que está quedando con una enseñanza sana, hermanos. John MacArthur. El resto están todos contaminados por la mentira. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? Voy a cerrar el paréntesis. Nos llama a la santidad doctrinal. A apartarse. Aquí el apóstol Pablo es muy claro. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Usted puede ver personas que dicen que son de Cristo, pero no lo son. Usted no puede hacer alianzas, coaliciones con ellos. No puede haber comunión. Fíjese que la separación es un mandato que el Señor le establece inclusive con su pueblo Israel. Los mismos errores que cometió Israel lo está cometiendo la cristiandad actual. Es decir, la no separación y las mixturas, que es un tipo de prostitución o de adulterio espiritual, que es lo que contaminaba, ¿no es cierto?, la doctrina de Balaam, ¿se acuerda? Lo estuvimos leyendo. Voy a dar lectura a algunos pasajes. Dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, escuche bien, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. O sea, vieron los portentos, los milagros, cómo Dios los liberó, y aún así cayeron en adoración de dioses ajenos. E hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Paréntesis, como que si nosotros pudiéramos ocultarnos de la presencia del Señor. Nosotros podemos hacer cosas secretas, digamos, con los hermanos, pero delante de Dios, jamás. ¿Qué hicieron? Edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta ciudades fortificadas, y levantaron estatuas, imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones de que Jehová había traspuesto delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les dijo, vosotros no habéis de hacer esto. Dejaron todos los mandamientos de Jehová Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, note usted, astrología, como hoy día ocurre, y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, es decir, adoraron al dios Moloc, muy bien, y se dieron adivinaciones y agüeros, ¿cierto? Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Y aquí viene una frase tremenda. Así actuaba el pueblo. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. ¿Cómo se puede mezclar? Es como cuando te dice, soy cristiano, pero me tomo de la mano de aquellos que adoran imágenes. Soy cristiano, pero practico lo que el mundo hace. Soy cristiano, pero en el mundo paso desapercibido porque soy igual que los demás. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Esto está en Segundo de Reyes, capítulo 17, verso 1 al 41. Segundo de Reyes, 17, 1 al 41. El siguiente texto dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? Esa palabra claudicar en el hebreo significa cojear. Si usted no está con Dios, solamente con Dios, usted siempre va a cojear. Como decía Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tú no puedes servir al Señor con un pie adentro y un pie afuera de la iglesia. Siempre va a ser un cojeo. Y el cojeo nos lleva a desviarnos del camino. Vosotros, dice, ¿hasta cuándo claudicaréis o cojearéis vosotros entre dos pensamientos? Dice Elías. Ahí no estaba Elías enfrentando una minoría. Estaba enfrentando a cientos de profetas falsos, uno versus cientos, imagínense, más de 400 profetas. Dice así, si Jehová Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él, y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué está diciendo Elías? Santidad doctrinal. No os unáis en yugo desigual, ¿qué concordia hay entre Cristo y Belial? ¿Qué concordia o acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Primero de Reyes, capítulo 18, verso 21. Siguiente pasaje, son poquitos. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. A veces nos cuesta entender, Señor, al Señor, de que el Señor definitivamente no va a oír oraciones que nosotros tenemos. Nosotros pensamos que el Señor es corazón de abuelita, ¿no es cierto? El Señor, incluso se lo dice al apóstol Juan, hay oraciones que no tienen respuesta. Hay pecados que no tienen perdón. Un pecado que no tiene perdón, ¿cuál es? El único pecado que no tiene perdón es el pecado de la soberbia, donde Dios no obra. Todos los pecados, dice, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos, ¿no es cierto? Como blanca lana. El que confiesa todos sus pecados, ¿cierto? Él es fiel y justo para perdonar todos sus pecados. Pero hay una condición en la que el Señor no oye las oraciones: la soberbia. Cuando un individuo, sea no creyente o creyente inclusive, está empecinado en que tiene la razón y que todos están equivocados, el Señor no va a orar. Aunque nosotros nos peleemos las rodillas orando por esa persona, el Señor no va a oír. Es dramático esto, hermanos. Dice acá el Señor a Jeremías, le dice: no levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que esto hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. No sé si usted notó, toda la familia colaborando en contra de Dios. Los hijos recogían la leña, los padres encendían el fuego, y las mujeres preparaban la masa, las ofrendas de oblación a la reina del cielo, el antiguo culto de la madre y el hijo. Dice: me provocarán ellos a ira, dice Jehová. Y aquí hay una frase que la quise resaltar: ¿no obran más bien ellos mismos su propia confusión? Es decir, es la esencia de la Babilonia. Babilonia, en su origen etimológico, significa confusión. Acuérdense que ese concepto nace en Génesis 11 con la torre de Babel, cuando Dios, a modo de juicio, ¿qué es lo que hizo? Confundió las lenguas. Hoy día estamos en una Babilonia espiritual, hermano. Hoy día, por ejemplo, TGC, The Gospel Coalition, usted se mete a ese portal y encuentra cosas que hablan en contra de los homosexuales, y al otro lado encuentra cosas que hablan a favor de los homosexuales. El que busca la verdad no sabe cuál es la verdad, porque es una confusión. Hay unos que hablan en contra de esto y después otros que hablan a favor de esto. Entonces, anoche mismo estaba estudiando el famoso Karl Barth, este teólogo suizo, que mezcló la política, que mezcló la sociología, que mezcló la filosofía con la teología, hizo, en buen chileno, una carbonada doctrinal. ¿No es que la carbonada usted agarra todo lo que pilla? Es rica así la carbonada. Pero hablando espiritualmente, las mixturas no son ricas, son nocivas para el pueblo de Dios. Y este Karl Barth enseñó cosas tan dramáticas como, por ejemplo, la alta crítica de la Biblia. O sea, él decía abiertamente que la Biblia no es la palabra de Dios, hermanos. Pero sí tú puedes encontrar algo de la revelación ahí. Era universalista. Todos los perritos, como decía Walt Disney, se van al cielo. Entonces el mismo Joy Jones habló en contra de Karl Barth, pero después te encuentras en TGC que hablan a favor de lo positivo de Karl Barth. Entonces el que busca la verdad no la encuentra, ¿por qué? Porque es un portal confuso. ¿Y qué es lo que es la confusión? Babilonia. Eso está en Jeremías capítulo 7, versos 16 al 18. El siguiente texto dice: te edificaste lugares altos, y te hiciste saltar en todas las plazas, en toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste en cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Miren lo que dice: y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carne, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Ezequiel capítulo 16, verso 24 al 26. Prostitución, adulterio espiritual, la no separación y las mixturas de Israel. Último pasaje. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, note ahí la palabra mezclado. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. Oh, parece que estamos describiendo la cristiandad actual, ¿eh? No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti, y limpiaré, aquí está la parte importante, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Isaías capítulo 1, verso 21 al 25. Miren el Señor cómo actúa. La espada, el bisturí, ¿cierto? Incisivo, afilado de la verdad de Dios, actúa con su pueblo. Pero primero reconociendo sus males, reconociendo su pecado. ¿Qué es lo que hace el Señor en tu vida y en la mía? El Señor muestra la evidencia de tu pecado, la evidencia de tu rebeldía. Pero no para dejarte solo, sino para sanarte. Entonces es la espada que está anunciada a la iglesia en Pérgamo, y que el día de hoy está ocurriendo. Lo que está ocurriendo, hermanos, por ejemplo, en la iglesia metodista pentecostal, es la espada afilada que entró ahí para evidenciar la corrupción que llevaba años. Si esto no es nuevo. Por eso el Señor dice, vendré pronto, arrepiéntete. Vuélvete al Señor. Entonces los textos de 2 Corintios capítulo número 6 son muy decidores, solamente quiero resaltar algunos. Dice acá, en 2 Corintios 6, 14, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Esta palabra injusticia en el original es anomia. Anomia significa sin ley. Es decir, no hay nada que rija a esta cristiandad actual. O sea, usted en la cristiandad actual, usted ve de todo. Usted ve mixturas, no solamente doctrinales, sino que también en formas. Hay dos conceptos, hermanos, formas y principios. Tanto las formas como los principios, las doctrinas, están mezcladas. Porque tiene que ver con esta anomia que se ha instituido, ¿no es cierto?, enquistado en el pueblo de Dios. La segunda palabra que quiero resaltar es que dice en el versículo 15, y qué concordia Cristo con Belial. La palabra concordia es un original sinfonía. Armonía, es decir, ¿qué sinfonía hay? Es como escuchar una orquesta, ¿no es cierto? Cada nota en su lugar, cada ritmo en su lugar, cada instrumento armoniosamente entrega la melodía, ¿cierto? Pero si aparece por ahí un trombonazo, un platillazo destemplado, toda la gente se va a dar cuenta. Es decir, lo que quieren transmitir el Señor es que ¿qué tipo de armonía hay entre las enseñanzas puras de Cristo con las enseñanzas abiertamente satánicas? Belial es un tipo de Satanás. Entonces, el Señor usa estos elementos comparativos para decir, la iglesia no puede estar mezclada, no puede estar sometida al yugo desigual, no puede estar unida a la injusticia, no puede estar unida a las tinieblas, a Satanás con sus doctrinas, a los incrédulos, a los ídolos, versículo 16, tenemos que estar apartados. Acuérdense que la palabra iglesia denota la idea de ser apartados. Si el mismo error de Israel nos ocurre a nosotros, por eso tenemos que volvernos al Señor, apartarnos, santificarnos. Pero el imperativo final es tremendo y no lo quiero dejar pasar. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Hay mucha gente que dice, bueno, yo me voy a quedar aquí en esta iglesia para cambiarla. Suena atractivo, quizás una buena intención, pero el Señor no va a apoyar esa moción. Porque el que se da cuenta de que está en el error, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es salir arrancando, salir de ahí, pueblo mío. El juicio comienza por casa, la doctrina, dicen muchos, no importa, pero la Biblia enseña lo contrario. Mire, yo voy a citar algunas declaraciones muy breves, hermanos, para que pueda tomarle el peso de lo que piensan estos hombres. Hay un señor que dijo, En los días oscuros la doctrina no es suficiente. Necesitas a Jesús a tu lado. Es como que Jesús es un ser etéreo, ¿no es cierto? La doctrina no es suficiente. Hermano, lo que nos sostiene en los momentos difíciles es la doctrina. Es la doctrina. El que me ama, mi palabra guardará. Pero este personaje dice que no. Ya voy a revelar quién es. Dice, estoy buscando una segunda reforma. La primera reforma de la iglesia hace 500 años fue sobre las creencias. Esta va a ser sobre el comportamiento. La primera fue sobre credos. Esta va a ser sobre los hechos. No se tratará de lo que cree la iglesia, ahí está diciendo no importa lo que cree la iglesia, sino de lo que está haciendo la iglesia. Estoy trabajando para lograr una segunda reforma de la iglesia que podría crear un tercer gran despertar, ¿cierto? Hay una doctrina del gran despertar o del gran avivamiento también que tanto se anuncia, del gran despertar en nuestra nación o en el mundo. Después dice, Dios no preguntará acerca de tus antecedentes religiosos o puntos de vista doctrinales. Lo único que importa es, ¿aceptaste lo que hizo Jesús y aprendiste a amarlo? Eso es lo que importa. Este personaje se llama Rick Warren, el gurú de la apostasía contemporánea, que ha infiltrado a la mayoría de las iglesias. No hay iglesia que no haya oído o leído un libro de Rick Warren, aún inclusive las iglesias fundamentalistas. Este personaje es un lobo vestido de oveja del cual debemos separarnos. Si usted toma un libro de Rick Warren, usted tiene que encomendarse al Señor. No lo puede leer así como así, porque usted está tomando un veneno puro. Hay que decirlo con todas sus letras. Lo que dice no resiste análisis. Los momentos difíciles son sustentados en la doctrina. La doctrina es lo que nos sustenta. La doctrina es lo que nos da robustez de comportamiento, lo que nos da madurez. No obstante, este personaje dice que no importa. Otro personaje dice, no creo que Dios está en el cielo con una lista de doctrinas, palomeando, pone ahí entre comillas, aquellas en las cuales me equivoqué para mandarme al infierno. Hay muchos cristianos que dicen esto y juzgan y sentencian a todos aquellos que no creen como ellos. Y eso es exactamente lo que hacían los fariseos en los tiempos de Jesús. Pero Jesús no tenía esta obsesión. Aunque cumplía la ley, hubo ocasiones en las que no la cumplió. ¿Pero cómo es eso? El Señor cumplió toda la ley. Este es un personaje, comillas, cristiano. ¿Cómo dice acá no permitir que apedrearan a la mujer adúltera? ¿Cierto? Aunque la doctrina decía que lo debían hacer, en un par de ocasiones permitió que las personas violaran la doctrina de guardar el sábado, diciendo el sábado había sido creado por el hombre y no el hombre por el sábado, declarando con esto que el hombre era más importante que la doctrina. Cierre de comillas. Eso lo dijo Jesús Adrián Romero, este cantante seductor que ha pasado por todas las iglesias, los jóvenes le encantan, las señoritas sobre todo, ¿cierto? Que han embelesado escuchando ahí a Jesús Adrián Romero, un hombre ecuménico que ha renunciado al cristianismo bíblico. Todo lo que dice aquí está enmarcado en un engaño absoluto. El Señor nunca transgredió la ley. Él cumplió toda la ley, la Biblia lo dice así. Entonces esto es falso, esto es herético. Y esto es lo que la mayoría cree. El que nosotros defendamos la doctrina no es ser fariseo. Los fariseos tenían confianza en su propia justicia. El creyente verdadero jamás confía en su propia justicia porque sabe que sus obras no le salvarán. Los fariseos les gustaba exponer sus títulos, ¿cierto? Nosotros todo lo contrario. No digo nosotros como iglesia local, sino que los creyentes. Los creyentes huyen de eso, huyen de los aplausos, de los pergaminos, porque no nos van a salvar. Entonces, en una serie de imprecisiones, ambigüedades, declaraciones engañosas, seducen a los incautos. Como dice la Biblia, ¿no es cierto? Palabras fingidas usan para sacar provecho. La Madre Teresa, ¿se acuerda de la Madre Teresa de Calcuta? Ella dijo en una oportunidad también muy ecuménica, ella murió así. Si ella murió creyendo esto, ahora se está quemando en el infierno, hermano. No lo digo yo, nadie de nosotros puede condenar, pero el que no muere en Cristo se va al infierno. Huye de esta perversa generación, escapa ahora. Si este es un mensaje no para entretener a la gente, es para que te vayas incomodado. Me están diciendo que si muero me voy al infierno. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Tienes que aferrarte de la cruz de Cristo ahora, no mañana. Esta Teresa, la madre Teresa dijo, amo todas las religiones. Si las personas se vuelven mejores hindúes, mejores musulmanes, mejores budistas, note el calibre de la declaración, por nuestros actos de amor, o sea, la salvación lo da el acto de amor, entonces hay algo más creciendo allí, se acercan más y más a Dios. Cuando se acercan, tienen que elegir. O sea, para ella, el concepto de Dios es un concepto del amor que tú puedes manifestar. Seas budista, seas musulmán, seas sintoísta, lo que importa es que seas una buena persona y manifiestes el amor a los demás. Entonces, si es así, la salvación es por obras y en vano murió Cristo. Hermanos, quiero enfatizar esto. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Ese es el Evangelio, hermano. Cristo vino a morir por su pueblo. No vino a dejar recetas para ser salvo, no. Él vino a salvarnos, hermano. Dio su vida para salvarte a ti y a mí, vil pecador. Esto es la mentira de Satanás, que se, ¿no es cierto?, se acomoda con una idea engañosa, llena de mermelada, llena de dulzura, que la gente llora. Pero es la mentira. Otro personaje dijo lo siguiente. Una de las maneras en que podemos hacer esto es orar e interceder por el Papa y por la Iglesia Católica. Pues el mundo secular está esperando con gran expectativa, yo no sé dónde, de un posible cambio en sus posturas y planteamientos. Pienso que este no es un tiempo de cuestionar la influencia del papado o de debatir la doctrina de la Iglesia que representa, sino de intencionalmente orar para que sea sostenido y usado por Dios, como Él ha hecho con otros líderes, al pronunciarse con firmeza a favor de la defensa de las verdades bíblicas. El doctor Albert Moller ha sugerido que en el futuro pudiéramos compartir con otros una celda de prisión por pelear una misma causa, a pesar de diferencias radicales de nuestra doctrina. Esto lo dijo Carlos Contreras, pastor de la Iglesia Cristiana Gracia Soberana en México, columnista de The Gospel Coalition. ¿Qué le parece? Esto es ecumenismo puro. Curiosamente, este mensaje que salió publicado fue a la semana después que las iglesias bíblicas reaccionaron, fue borrado. Bueno, si es la verdad, si son convicciones de lo que está diciendo, ¿por qué lo borran? Porque hay un movimiento ecuménico que está agazapado, ¿no es cierto?, y quiere permear todas las iglesias bíblicas. Esa es la realidad. Finalmente, el doctor Albert Moller, que gracias al Señor, hasta ahora lo que sabemos, cortó relaciones John MacArthur con él. Era hace tiempo que estábamos esperando eso. Cortó relaciones, dice la noticia desde los Estados Unidos. Él decía en su portal: en los últimos años, los católicos romanos y los evangélicos han hecho causa común en el ámbito político, uniendo fuerza en luchas sobre el tema del aborto, la homosexualidad, etc. Estos esfuerzos conjuntos han reunido a los líderes de ambas partes que nunca habían trabajado juntos anteriormente. Amistades personales se han formado y, como consecuencia, las diferencias doctrinales graves han empezado a ser minimizadas. Dado que existe un acuerdo sobre algunas cuestiones sociales, y dado que estas cuestiones son tan importantes en la vida de los Estados Unidos de hoy, muchos de los líderes de ambas partes están dispuestas, mire, dice, a minimizar los conflictos doctrinales con el argumento de que tenemos que cooperar para salvar América. Ya, los salvadores de América. Eso es lo que quieren plantear. Este ecumenismo, hermanos, que es evidente, podríamos dar una lista enorme de estos personajes que dicen que la doctrina ahora no importa, lo que importa son las acciones. están actuando en contra de Dios, frontalmente en contra de Dios. Entonces lo que nosotros vemos acá, hermano, es que la Biblia señala la importancia de la doctrina. Mire, vamos a leer algunos pasajes. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Primera Timoteo capítulo 1, verso 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Primera Timoteo capítulo 4, verso 1. Eso está ocurriendo con claridad. Ten cuidado de ti mismo y de qué. Y de la doctrina. Primera Timoteo capítulo 4, verso 16. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito capítulo 2, verso 1. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Segunda de Juan capítulo 1, verso 10. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas, capítulo 1, verso 3. ¿Qué vemos en estos pasajes? Entre muchos otros, hermanos, y esto es lo sano, esto es lo puro, esto es lo que no tiene escoria, esto es lo que Dios quiere de la iglesia, que nos preocupemos de la doctrina. Aunque nos digan fariseos, aunque nos digan legalistas, aunque nos digan retrógrados, no importa. Lo que nos importa a nosotros es agradar al Señor. ¿Se acuerda del apóstol Pablo? Se lo advertía a los Gálatas. Si aún un ángel del cielo, imagínense, si aún un hecho sobrenatural os anunciare otro evangelio diferente, ¿qué tenemos que pensar nosotros? Sea anatema, sea maldito, sea apartado. El anatema tenía que ser apartado. Es decir, el tema de la santidad doctrinal es muy, muy importante. La iglesia debe apartarse, no puede hacer coaliciones, uniones, ¿no es cierto?, confederaciones, con aquellos que no tienen la doctrina que está revelada en las Sagradas Escrituras. Ese es un principio básico para evitar caer en la apostasía engañosa, sutil, del último tiempo. Ahora, para ir terminando, hermanos, yo los invito a volver ahí al capítulo número 2 de Apocalipsis, y vamos a leer el último versículo, que es el versículo 17. Dice el texto: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Vamos a mencionar algunos puntos, básicamente cuatro, para terminar el día de hoy. Primero, esta expresión que la Biblia la muestra en muchos otros pasajes, ¿cierto? El que tiene oídos para oír. Cuando nosotros estuvimos estudiando la parábola del sembrador, no sé si usted se recuerda, en el marco del estudio de los días domingos en la tarde, que dicho de paso, le anuncio de que todos los domingos en la tarde estamos estudiando las profecías bíblicas, estuvimos estudiando las parábolas del reino, y una de ellas es el sembrador. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en diferentes lugares, ¿no es cierto? Pero solamente dio fruto en un lugar, en la buena tierra. Y esa buena tierra evidentemente es preparada por el Padre, porque la Biblia dice que el Padre es el labrador. Quien prepara la tierra es el Padre. Es una obra de principio a fin. La obra de la salvación es una obra de Dios de principio a fin. Amén. Y cuando termina esa instrucción, me refiero a Mateo capítulo 13, versículo 9, si lo quiere apuntar, el Señor dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Se refiere a que todas las personas tienen el sentido del oído, ¿no es cierto? Todos escuchan. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos, nos acordábamos la otra vez, antes con más frecuencia pasaban los evangélicos, ¿se acuerdan? Predicando ahí Juan 3:16. O cuando decía el predicador, como Moisés levantó la serpiente, momentos tremendos que la iglesia evangélica marcó, pero hoy día está cambiado todo, hermano, ¿ya? Pero muchas veces nosotros escuchamos eso, pero no oímos. El día de tu conversión fue la primera vez que oíste el Evangelio. No solamente escuchaste. Porque fíjese que cuando el Señor explica esta parábola, Él dice que la semilla cayó en diferentes lugares, en el camino, en pedregales, entre espinos, y los tipificaba con aquellos que oían la palabra, pero después con las pruebas, con los afanes, con las ansiedades propias del mundo, la gente volvía atrás porque la semilla no tenía raíz. Pero a diferencia, la semilla que cayó en la buena tierra, que evidentemente preparó el Padre previamente, de antemano, como dice la Biblia, esta buena tierra simboliza a los hijos de Dios que no solamente oyeron, sino que también entendieron. Dice el texto ahí, dice, este es el que oye y entiende la palabra. Es decir, el entendimiento es abierto, hermanos. Antes de que nosotros creyéramos al Señor, cuando Él nos abrió el corazón, antes que nos abriera el corazón, nosotros no entendíamos nada. Porque la Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero una vez que el Señor nos abrió el entendimiento, es porque nos abrió el oído espiritual. Ahí está lo que dice el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Él lo dice en varias ocasiones. Dice en Mateo 13:17, si quieren apuntarlo, dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y aquí viene, y oír lo que oís y no lo oyeron. Estaban hablando cara a cara con Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el tema del oír es muy interesante, muy trascendental. El Señor le dice en en Juan, capítulo número 10, que usted lo conoce muy bien, ese pasaje también, mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En definitiva, cuando el Señor le está diciendo a los de Pérgamo, el que tiene oídos para oír, está diciendo los que son creyentes, los que son mis ovejas, porque en una iglesia no todos son creyentes. En una iglesia, en un lugar donde se reúnen, lastimosamente no todos son creyentes. Es por eso que desde el púlpito siempre tiene que estar el llamado arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que cómo nos gustaría que la totalidad de todas las iglesias locales sean creyentes. Pero el Señor le está hablando ahora a los que tienen oídos para oír, a los que han recibido la gracia de Dios para entender. El siguiente punto del capítulo número 2, versículo 17 de Apocalipsis es, bien, citémoslo, ¿no es cierto? Dice, el que tiene oídos para oír, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí menciona ahora al que venciere. Esto de vencer no se refiere a una obra tuya o mía, como para decir que la salvación es por nuestra victoria. Ninguno de los principios bíblicos enseña de que la salvación es pura una obra tuya o mía, sino que siempre es una justicia imputable, es decir, Él nos impuso salvación, nos impuso justicia, nos impuso dignidad, nos impuso sus obras justas. Amén. Entonces Romanos 8:37 dice que en Cristo somos más que vencedores. El Señor Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué más dice? Yo he vencido al mundo. Todo el que está en Cristo es vencedor. Se está refiriendo a los que son de Cristo. Muchos interpretan, ve, tienes que vencer. No, si ninguno de nosotros puede hacer nada para ser salvo. Tienes que estar en Cristo ahora. Es imprescindible estar en Cristo ahora para ser de este grupo de los vencedores. Pero hay un pasaje que quizás aclara más, y lo citábamos la otra vez, porque esto también se lo dice a otra iglesia, ¿se acuerda? En Mirna, que está en Primera de Juan, si quiere ahí también anotarlo para después chequearlo en la casa. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice así. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido, todo lo que es nacido de Dios, ahí está, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahí está la base explicativa de nuestra victoria. En Cristo Jesús. Bien sabemos que la fe es un don de Dios, ¿no es cierto? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, en Apocalipsis le está hablando a los que tienen oído, es decir, a sus hijos, a los que vencieren, es decir, a los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué les promete? Versículo 17, nuevamente de Apocalipsis. Le daré de comer el maná escondido. Bueno, el maná escondido, hermano, como usted bien lo sabe, es ese alimento celestial que descendió providencialmente en el desierto. ¿Se acuerda? Cuando usted revisa ahí Éxodo, capítulo 16, versículo 1 al 36, los israelitas reciben este maná, que es una expresión en arameo que significa ¿qué es? Eso significa maná. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿De dónde deriva la palabra menú? Cuando usted va a un restaurante y dice ¿qué hay de menú? El tipo no se da ni cuenta que le está diciendo ¿qué hay de maná? ¿Qué me está dando el Señor en esta mañana o en esta tarde? Nosotros démosle gracias al Señor que cada día nos tiene el maná, hermanos. Nos tiene el pan de cada día. ¿Se acuerda que decía la oración del Señor? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El menú, el maná. ¿El qué es esto? Bueno, es la providencia de Dios. Pero ese maná que fue literal en el desierto, después se hizo carne. Que lo aclara nuestro Señor ahí en el pasaje tremendo. Leámoslo, por favor, algunos versículos selectos. En Juan, capítulo número, usted sabe muy bien el capítulo 6, ¿cierto? Leamos algunos versículos. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo número 31. Dice así: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. ¿Y qué le dijo el Señor? Versículo 35, Jesús le dijo: yo soy, ahí está el yo soy, ¿no es cierto? Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Avancemos un poquito al versículo 48. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, que no se refiere a la cena del Señor, por favor, se refiere a estar en Cristo, ¿no es cierto? Algunos lo interpretan que esto lo usan los católicos para decir que el pan o la hostia se convierte en la carne de Cristo. No, no, aquí está hablando en el sentido intrínseco de lo que es estar en Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan, ¿qué dice? Vivirá eternamente. Con esta explicación, no es una interpretación suya ni mía, sino que explicación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entendemos a qué se refiere Apocalipsis cuando dice: y os daré a comer del maná escondido. ¿A qué se refiere? Se refiere sin duda a la vida eterna. Los que comían el pan en el desierto comían y morían, pero el que come simbólicamente este pan, que es Cristo Jesús mismo, tiene vida eterna. Es decir, a los vencedores que están en Cristo, a los que tienen oídos para oír, gozarán de vida eterna. Eso es lo que le está diciendo en otras palabras, en palabras simbólicas. Gozarán de vida eterna. Pero no solamente eso, mire qué maravilla lo que dice acá, y aquí vamos terminando. Versículo 17, nuevamente, Apocalipsis. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bien, ustedes saben que las piedrecitas o las piedras tenían una connotación muy importante en el lenguaje bíblico. Nuestro Señor Jesucristo es revelado como la piedra. ¿Se acuerda ahí en Daniel capítulo 2, esa piedra que destruye los imperios gentiles? ¿Se acuerda? Lo estuvimos estudiando, la cabeza de oro, todo eso. El imperio babilónico, medo-persa, griego, romano, es destruido sin duda por esta piedra que los edificadores desecharon. Es nuestro Señor Jesucristo. Eso es como base. Ahora, hay un pasaje muy interesante, yo lo voy a dar como referencia nomás, en que se revela esta palabra piedrecita blanca, que era usada como símbolo de juicio, de votación. Es decir, cuando había un juicio sobre una persona, el juez, valga la redundancia, el que tenía potestad de perdonar o de condenar a alguien, hacía uso de estas piedras, una piedra blanca o una piedra negra. La piedra blanca lo indultaba, lo perdonaba, y la piedra negra lo condenaba. Entonces, de esa manera se comunicaban. Acuérdense ustedes también, cuando escogieron a Matías como doceavo apóstol, usaron también las piedras, ¿se acuerdan? Ahí capítulo número 1 de Hechos. Entonces, el apóstol Pablo, en Hechos 26, 16, como referencia nomás, hace mención de cuando él tuvo que juzgar sobre los que murieron por el Evangelio, acuérdense específicamente de Esteban. Él dice que él aprobó en la muerte de Esteban. Esa palabra ahí en el original, en Hechos 26, 10, es piedrecita. Es curioso, es piedrecita, es decir, él votó a favor de la muerte de Esteban y de los mártires que eran perseguidos brutalmente por él, por los judíos de esa época. Bien, entonces en primera instancia la piedrecita blanca simboliza juicio, ¿ya? Y si es blanca, significa que somos totalmente absueltos del juicio de Dios. Es muy importante la simbología. Ahora, en segunda instancia, es símbolo de victoria del atleta. Cuando el atleta vencía en las competencias, acuérdense que las competencias olímpicas vienen de la antigua Grecia, incluyendo Pérgamo. Pérgamo se realizaba muchas competencias atléticas, ¿no es cierto?, olímpicas. Y cuando el competidor llegaba a la victoria, recibía como premio, como distinción, una piedrecita blanca, que habla también de la victoria en Cristo Jesús. Pero la más connotada y más interesante que me llamó la atención, yo la subrayé acá como explicación, es la simbología de una invitación personal. Es decir, la piedrecita blanca dice que en la antigua civilización, ¿no es cierto?, en el tiempo bíblico, se partían dos en mitades, y una mitad tenía el nombre de aquel que lo invitaba a un banquete, y en la otra mitad el nombre de aquel que era invitado. Es decir, el anfitrión y el invitado. Entonces usted iba con estas piedrecitas y con estas dos mitades, iba con los nombres. Qué maravilla, qué simbología más maravillosa. Significa que una tiene el nombre de Cristo, nombre que es por sobre todo nombre, como dice Filipenses 2. En el nombre de Cristo dice, se doblará toda rodilla, y en la otra mitad de esta piedrecita blanca está tu nombre y está el mío. Invitado a estos banquetes celestiales, a esta boda celestial. Entonces, cualquiera que fuera la analogía, tiene que ver con la obra de Cristo. Nos dio una victoria, ¿no es cierto? Nos dio un símbolo de juicio, es decir, absueltos, perdonados, librados del juicio venidero, simbología de la piedrecita blanca, pero también una invitación muy especial. Porque acuérdense ustedes que esta invitación tiene que ver con una dulce y estrecha comunión con el Señor. Cuando el Señor habla de cena, también habla implícitamente de comunión. Entonces nosotros vamos a llegar a ese lugar. Es increíble, hermano, pero no deja de conmover. Vamos a llegar a ese lugar vestido de bodas. Vamos a llegar, ninguno puede entrar sin vestido de bodas, sin vestido de banquete, simbólicamente hablando. Pero no solamente el vestido es lo que nos va a dejar pasar, sino que esta entrada, ¿cierto? Una con el nombre de Cristo y la otra parte con tu nombre y el mío, para la gloria de Dios.